18 minutos, estamos aquí con importantísimos invitados, actores políticos muy, pero muy prominentes a nivel nacional y a nivel provincial. Nicolás del Caño, Miriam Breckman, Lautaro Jiménez, bueno, todos referentes del Frente de Izquierda que nos han visitado aquí. Es un momento muy propicio, ¿no?, para dialogar la coyuntura, pero también para dialogar lo profundo. Recién decíamos que hay una legisladora, me quedé con esa, digamos, con ese concepto, una legisladora en Buenos Aires que dice, se está discutiendo sobre la herramienta electoral, se está discutiendo sobre si este participa o no participa dentro de Cambia Mendoza o dentro de distintas agrupaciones políticas, pero no se discute sobre la realidad de la gente, los problemas de la gente, que son terriblemente graves, ¿no? Nicolás, Miriam, los escucho, ¿les parece?
Ni siquiera se presentan programas, ¿no? ¿Cuál es el programa que tienen, qué ofrecen? Se está discutiendo personas, coyuntura,
herramientas electorales.
Claro, muy poco relevantes.
Sí, no sé quién dijo eso, pero hay una realidad que es que está muy fresca lo que fue la experiencia con el gobierno de Mauricio Macri, el endeudamiento en el que sometió el país, lo que significó para la clase trabajadora de nuestro país ese gobierno. Y estamos viviendo un desencanto muy profundo con el gobierno del Frente de Todos. Y digo desencanto porque fundamentalmente es de aquellos que lo votaron, que creyeron que iban a terminar con la herencia macrista, que creyeron que iban a llenar la heladera, que creyeron que entre los bancos y los jubilados iba a elegir a los jubilados. Entonces, en este momento particular, creo que ninguna de las dos fuerzas mayoritarias tiene ideas ni propuestas que enamoren. De hecho, si vos escuchás un poco más finito, que es lo único que hablan y que van a hacer ajustes. Unos dicen en 100 horas, otros dicen en 100 días y otros dicen no, de ninguna manera, va a ser gradual. Bueno, es ajuste en la medida en que lo puedan ir pasando. Entonces, estamos en una situación muy compleja donde los que trabajan y las que trabajan no llegan a fin de mes, donde trabajar no te saca de la pobreza y donde todo el mundo ve que cayeron sus condiciones de vida. Que sus condiciones de vida vienen cayendo año tras año y todo el mundo se pregunta, ¿y esto cuándo para? ¿Cuánto más? A la par, los sectores más concentrados de la economía, los sectores más beneficiados históricamente, también han sido beneficiados bajo este gobierno. Si uno se fija, hubo una transferencia de ingresos, se le sacó a los sectores asalariados que perdieron casi 10 puntos de la participación de la riqueza nacional y subieron los sectores más concentrados de la economía. Entonces estamos en una situación que es lógico que haya una cierta impugnación del sistema político porque están todo muy fresco, no es como cuando te hablan de experiencias pasadas, el 2001, el gobierno de la Alianza, no. Todo esto lo tenés acá a mano.
Impugnación parece algo así como un eufemismo de que se vayan todos. ¿Vos crees que estamos en ese umbral?
No creo que sea un nivel a ese extremo, pero sí que hay un descrédito, una impugnación del sistema político incipiente, pero hay, porque vos ves que cuesta que se crea en algo, y es lógico, y yo lo entiendo, no claro. Siempre comparto, claro. Pero entiendo de dónde parte, porque cuando vos te dijeron, pobreza cero, dijo Macri. Pobreza cero, ¿ustedes se acuerdan?
Por supuesto.
Pobreza cero.
Después dijo que era un objetivo.
Después que era un objetivo, claro, que me hizo acordar esa frase de Onganía que decía que él necesitaba 20 años, 30 años para llevar adelante su programa. Bueno.
Se fue con un 40% más de pobres.
Claro.
Y un 52% con una deuda tremenda y un default de deuda en pesos, ¿no? Que era inédito. Hay algo que me preocupa de esta coyuntura y se la quiero transmitir. Porque esto puede ser una situación que te genera monstruos, ¿no? Por definirlo, lo siento por calificar y adjetivar, pero hoy vemos gente que se arroga a ser libertario, con lo que significa la palabra libertario, no están ni aproximados, y que engaña de alguna manera al electorado. Y en una coyuntura así, te aparecen personas que pueden ser problemáticas a futuro, ¿no?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Nicolás del Caño.
Sí, por supuesto que nosotros con Miriam marcamos mucho que también este monstruo fue construido, ¿no? Por los grandes grupos mediáticos y por el gran empresariado de la Argentina. También con algunos que especulan que le puede sacar votos a Juntos por el Cambio y beneficiar al Frente de Todos, lo dijo un dirigente del Movimiento Evita hace pocos días, ¿no? Que estamos nosotros fomentando a Javier Milei, ¿no? A la fuerza de Javier Milei. Claro, me parece que acá hay cosas que son aberrantes, obviamente. Miriam lo dijo el otro día en la Cámara de Diputados, que gente que la que se sienta al lado de Milei, Villarruel, defiende a los genocidas, digamos, se dedica a eso permanentemente, el negacionismo. Y justamente ellos defienden a los grandes grupos empresarios, y recuerdo siempre, traigo el recuerdo de una entrevista a un empresario en reuniones estas que hacen Yao Yao, que dijo, que le preguntaron si Milei lo veía como presidente, dijo no, la verdad que no, dice, me parece un personaje pintoresco, pero lo interesante es que dice las cosas que nosotros queremos hacer, como una reforma laboral, como una reforma previsional, dice, muchas cosas que nos gustan que se digan. Y para eso es muy útil que esté Milei en los medios mucho tiempo, ¿no? Entonces, digo, ahora también tengamos en cuenta que esto que marca Miriam, la impugnación al sistema político, por el descontento, por la frustración de muchos gobiernos que pasaron prometiendo cosas que no se cumplieron, sino que se hizo lo contrario, ¿no? Y que pasamos de en los 70, 74, el 4% de pobre al 40% en el día de hoy. Bueno, es lógico esa impugnación. Ahora, las salidas por derecha o por ultraderecha, lo que te dicen es ajuste recargado, ¿no? El gobierno te dice, estamos haciendo el ajuste que nos exige el fondo, Cambiemos dice, nosotros también vamos a aplicar ese ajuste, pero más rápido, en vez de 100 días, 100 horas, bueno, discuten los métodos, la forma, te dice Milei la dolarización, ¿no? Que esconde que en realidad muchos trabajadores piensan y dicen, bueno, en la desesperación, que no te alcanza para llegar a fin de mes, porque no te alcanza, tenés que laburar en uno, dos, tres empleos, a veces en más de uno, digamos. Pero el problema es que la dolarización implicaría una mega devaluación de entre el 1.000 y 2.500%. Esto no lo decimos nosotros, digamos, los economistas de izquierda, que claro, son compañeros nuestros, con los que debatimos permanentemente y lo están denunciando, sino también que lo dicen economistas de derecha, ¿no? Entonces, digo, hay que alertar también, que además quiere privatizar. Yo encuentro docentes que dan clase en la educación pública que en esta idea de impugnar ven decir, bueno, che, y están pensando, che, y Milei... Pero vos sabés que quiere privatizar la educación pública. No lo saben. Claro. Que quieren privatizar la salud pública, no lo conocen. Entonces, tenemos una tarea de clarificación sobre las fuerzas políticas que hoy se están presentando para mostrar claramente que quieren ese ajuste y que la única forma de combatirlo es poniendo en pie una gran fuerza política propia de las trabajadoras y los trabajadores, las mujeres, la juventud, que realmente esté dispuesto a ponerse de pie, ¿no? Y enfrentar junto al conjunto de la clase obrera. Y tenemos un ejemplo hoy, ¿no? A nivel internacional, como lo es Francia. Miremos lo que le pasa a Macron, que dijo, bueno, vamos con la reforma previsional, hay que aumentar la edad jubilatoria de 62 a 64 años y además aumentar la cantidad de años de aporte, ¿no? Y las huelgas son impresionantes, las movilizaciones de la juventud, el cuestionamiento del capitalismo que está habiendo. Me parece que muchos también miran eso, ¿no? Dicen,
ahora perdón sí. No, estás hablando de... digamos, de algo muy interesante, porque tiene que ver con cómo se enfrenta todo lo que está ocurriendo. Y vos fíjate que acá en Mendoza hemos tenido episodios gravísimos de personas que están en la calle tratando justamente de enfrentar los perjuicios del sistema y han sido encarcelados. Entonces es complejo, yo creo que va a ser muy complejo tratar de defender lo que todavía nos queda, ¿no, Lautaro? Lautaro Jiménez.
Sí, yo creo que Mendoza da esos dos ejemplos, ¿no? Se puede condensar esas contradicciones en su máxima expresión. Por un lado, yo creo que no exagero si digo que Mendoza es un ejemplo nacional de mostrar que cuando la gente está en las calles cambia no solo la relación de fuerza, sino la vida cotidiana de la gente. ¿Qué sería hoy de nuestros acuíferos, nuestros ríos, de las pocas provisiones de agua potable que llegan a los barrios del oeste, si realmente hubiera pasado la ley del cianuro y hoy tuviéramos el proyecto San Jorge acá en la naciente del río Mendoza? ¿Cómo estaría hoy? Sería un desastre ambiental, como el de Hachal, como lo que viven en el norte, en Catamarca. Eso se logró frenar con un hecho histórico. Los trabajadores vitivinícolas, que llevaban décadas en condiciones terribles de explotación, protagonizaron un paro histórico nacional, impulsado desde Mendoza, pero que se contagió hacia San Juan, Cafayate. Por todo el país se logró poner de pie una fuerza impresionante. El ejemplo de quienes somos docentes, en mi caso como maestro de primaria, que el año pasado, con Suárez diciendo se acabó, esto se impone por decreto y no hay más aumento que este, fue una enorme huelga y movilización de la comunidad educativa que contó con el apoyo de los padres. Frente a eso, la casta política vive en una burbuja de estos partidos, digamos, tratan de generar lo contrario y se exacerban por el otro lado, ¿no? Hacen acuerdos para, por ejemplo, ahora llevarse los sueldos que van a terminar cobrando 800.000 pesos los diputados y los senadores. Estigmatizar y tratar de crear enemigos internos con los movimientos sociales, encarcelando a los dirigentes de los movimientos sociales que protestan por los ajustes en los planes sociales. A los pueblos originarios, la campaña brutal de estigmatización con el papelón que hicieron estos tipos de la legislatura votando que los mapuches no son un pueblo originario argentino, siendo una vergüenza no solo nacional, sino internacional, rompiendo incluso y queriendo imponer de vuelta la censura en las universidades públicas, yendo a vandalizar una muestra artística en el propio rectorado de la universidad. Esto yo creo que muestra esa otra polarización, ¿no? Con una dirigencia política que quiere llevar todo más hacia la derecha y una realidad social que ha dado claros ejemplos de que cuando la clase trabajadora y el pueblo se unen, se ponen de pie, logran cambios muy importantes.
Mira, voy a juntar, ¿no?, lo que pasa en Mendoza, el panorama nacional y lo de Francia. Porque Francia, Macron es el resultado de juntarse para frenar a Le Pen. Y a veces el remedio termina generando problemas. Pero ¿qué se está oponiendo a esa situación? El pueblo, ¿no? Tenemos a Mélenchon, que puede llegar a ser una esperanza en Francia, será un problema de los franceses, pero analizándolo desde acá, si vamos a Argentina nos encontramos con algo parecido. Por enfrentarnos al macrato terminamos en un rejunte que fracasó a todas luces, y eso es bravo, porque estamos hablando de que el campo popular, expresado en todas las expresiones que lo representan, no se puede permitir fracaso, porque te aparecen los Le Pen. Lo que pasa en Mendoza, el retroceso brutal que hay culturalmente en Mendoza es problemático, porque el código de convivencia que han hecho es una vergüenza. Lo que hicieron con esos dirigentes del Polo Obrero hace unos días es vergonzante. Lo que está pasando, digamos, entonces uno se encuentra en una encrucijada. ¿Cómo hacemos para enfrentar? Porque está bien, sirvió para frenar a Le Pen en Francia, pero no se solucionó, se terminó en una solución de fondo.
Minutos, teníamos fuera de micrófono un debate interesantísimo, ¿eh? Aquí nos están visitando Nicolás del Caño, Miriam Bregman, Lautaro Jiménez, referentes importantes del Frente de Izquierda. Han elegido nuestra casa, han elegido nuestro programa para venir a debatir sobre estos temas, ¿no? Estos temas que no solamente forman parte de la coyuntura, sino del país que vamos a generar a futuro. Los argentinos tenemos que votar. Dentro de poquito nada más empezará el proceso de votación aquí en Mendoza, con reformas en el sistema electoral, pero eso no es lo importante, como decíamos recién. Lo importante es qué país queremos, Miriam, cómo se instrumenta, ¿no?
Para pelear por el país que queremos, retomo lo que decíamos antes de la pausa. Si vos querés pelear por un país distinto, por terminar con las consecuencias terribles del ajuste en los últimos años, lo peor que podés hacer es bajar la cabeza. Número uno, creer que vos quedándote calladito, quietito y en tu casa va a cambiar algo. Eso se demostró que no es así. Y segundo, pensar que haciendo lo mismo esta vez va a tener un resultado diferente. Del 83 para acá, ¿qué hizo la Argentina? Recuerden el gobierno de Alfonsín. Le doblaron el brazo a los bancos, acordó con el fondo, le dio a los bancos todo lo que querían, hasta le preguntó cuánto creen que Argentina les debe. Y fueron los bancos los que le dijeron a Argentina cuánto era la deuda que había con Argentina. ¿Y le fue mejor o peor, Alfonsín? Bueno, vos lo podés mirar históricamente todos los últimos años, agarro del 83 para acá para hacer una discusión bien concreta, y Argentina está con algunos momentos que se recupera un poquito en una pendiente hacia abajo. Entonces no podemos creer que con resignación, sin levantar la cabeza, sin pelearla, se va a salir de esto, porque es muy crítica la situación en la que estamos, y mucho menos pensar que siempre eligiendo al menos malo, porque hoy nadie te propone, te dice, mira, yo tengo esta propuesta, discutámosla, peleo por esto. Hoy te dicen, votame a mí porque el otro es peor. Votame a mí porque con aquel te fue peor que yo. Entonces discuten quién es peor. Bueno, eso es una encerrona que, como bien se decía, se vio en Francia. Era todo contra Le Pen. Todo contra Le Pen. Sí, pero ganó Macron. Entonces el mensaje político tiene que ser contundente de rechazo de esa falsa disyuntiva. Tanto es así, tan desacreditados están los sistemas políticos y las democracias capitalistas en el mundo, que inventaron el balotaje. El balotaje es un invento para que vos no elijas lo que vos querés, para que vos elijas entre dos que capaz que ni por loco lo elegías, como mucho le habrá pasado cuando le pusieron a Macron y a Le Pen. Pero ¿cuánto les duró esa trampita electoral? Hasta que quisieron pasar una reforma que no solo aumenta 2 años la edad jubilatoria, sino que te pide 40 y pico años de aporte. ¿Quién tiene hoy 40 y pico años de aporte? ¿Quién tiene 43 años de aporte en Argentina o en el mundo? Con la precarización del empleo que hay, con una juventud que no consigue trabajo registrado. Entonces son discusiones profundas. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es no repetir las trampas. Si volvemos a caer en el discurso de este es menos malo, me trago este sapo, te terminás tragando dinosaurios, porque en eso estamos y en eso venimos. Y en Argentina estamos en esa trampa circular. Y a nosotros nos pasa que nos paran en la calle y decían, tienen razón, cuando hubo que elegir en el 2019 yo no los elegí, pero esta vez voy a dar un mensaje político. Yo esta vez quiero votar a la izquierda, no porque coincidan en todo, pero coinciden en los postulados básicos, que tiene que haber salud pública, que tiene que haber educación pública. Y cuando hay que pelear eso estamos nosotros, y no mucho más. Cuando hay que defender el agua, la ley de humedales, lo que han hecho en el Congreso es terrible. Se juntaron los presidentes de bloques junto por el cambio, con el Frente de Todos, firmaron una cartita, la mandaron a guardar. Están sentados arriba de la ley de humedales. ¿Cuánto más? ¿No vieron el calor que hizo este verano? ¿No creen que tiene que ver con la situación que hay? ¿Cuántas pandemias más? ¿Cuántas pestes más tienen que asolar a la humanidad para decir, che, hay que hacer algo? No podemos seguir destruyendo el planeta. No hay planeta B, como dicen los pibes. Bueno, son discusiones complejas, pero peor es comprar espejito de colores.
En mi pueblo desapareció un río. Soy de Chosmalal, del norte. Sí. El río que circundaba el pueblo, que dotaba de agua, que se bañaban los chicos en verano, desapareció hace 3. Todos los veranos se va, los humedales están desapareciendo. Acá está el humedal de Malargüe, está en un retroceso que va Giancanelo, difícil de revertir, igual que la laguna del Diamante. O sea, Mendoza también está en problema. Aparte, cuando hablamos de glaciares, tenemos que hablarlo también con Chile, ¿no? Porque los glaciares, claro, son compartidos. O sea, poco sirve hacer algo. Acá es mucho más complejo. Pero me quedo con algo también que quería decirles cuando hablaban. Los gobiernos populares, la única herramienta que tienen para fortalecerse es tomar medidas populares. Todo lo contrario a lo que se cree, ¿no? A lo que está haciendo Boric, que para mí termina siendo un suicidio político. Porque lo único que respalda a los gobiernos populares son más derechos, acierto, que se hagan y se tomen medidas concretas populares.
Sí, generan expectativas que después no pueden cumplir. Claro. Y eso es lo que pasó en muchos lugares, ¿no? En América Latina en el último tiempo, lo que decía Nicolás antes. Se propone la gestión del Estado capitalista, tomando el Estado tal cual es, respetando los acuerdos internacionales, los organismos multinacionales, y bueno, en el caso de Chile, Boric, hasta Carabineros. Bueno, ¿cómo querés que después no caiga tu imagen si no, claro, te eligieron para eso?
Hoy está propiciando la ley Retamal, ha caído bastante mal, ¿no? Bueno, antes de preguntarle a Nicolás cuál sería su modelo de país en el futuro inmediato, quería decirte que Ignacio está escuchando desde Maipú y le llamó la atención que utilizara la misma terminología, Lautaro, que Milei al hablar de casta política, ¿no? Bueno, vos estás de un lado, el del otro, pero a lo mejor el concepto es el mismo.
Sí, Milei lo ha robado de la izquierda. Ajá. Que se tomó muy importante este concepto a partir de lo que se había generado en muchos países, y la Argentina y la provincia de Mendoza ni hablar, ¿no? Con el Partido Demócrata, todos estos grupos conservadores, de que la clase política no se puede decir que es una clase social en sí que tenga sus propios intereses, porque en realidad tienen sus privilegios, pero es apenas una casta. ¿En qué sentido? En que están detrás los grandes empresarios, que son los que manejan. Si vos ves quién se convirtió en el dueño del litio, quién se convirtió en el dueño del manejo de la energía, quién se convirtió en el dueño de Edenor, logró renovar el Edensa por 20 años más. ¿Quiénes son los demás? ¿Los propios políticos? No, los propios políticos se llevan una parte. En ese sentido son una casta. Claro. Y la izquierda siempre lo ha denunciado. Lo que hace Milei es tratar de decir, yo critico a esta casta para ofrecer otra, para salvar a los que están detrás. Claro, nosotros siempre, casta. A la verdadera clase, claro, digamos, que son los que los crean y los que los tienen. Nosotros lo decimos por lo contrario, decimos, ojo que detrás de esta casta están estos tipos. Él lo hace para cubrirlos, nosotros para denunciarlos.
Sí. Nicolás del Caño, si mañana, fíjate los inconvenientes que ha tenido, por ejemplo, Petro en Colombia, si mañana la izquierda tuviera el desafío de asumir el gobierno de este país, ¿cuál sería al menos las primeras medidas que se tomarían en beneficio de la gente que hoy está verdaderamente sufriendo?
Bueno, en primer lugar, nosotros obviamente creemos que eso puede darse con un proceso de organización o de autoorganización y movilización popular muy importante, ¿no? Porque, te digo, de las primeras medidas, desconocimiento soberano de una deuda totalmente fraudulenta y legítima, no solo que nos dejó Macri, ¿no?, sino que Cavallo estatizó la deuda de los grandes empresarios bajo la dictadura, y ahí no escuchás a los liberales diciendo que el Estado no se entrometa, ¿no? No, ahí hicieron toda esta bola de endeudamiento y pagamos fortunas, 370.000, 780.000 millones de dólares, y debemos más todavía, ¿no? O sea, cada vez que pagás seguís debiendo más, y es una forma de someter al país. Desconocimiento soberano de esa deuda para que esos recursos no vayan a los especuladores que saquean el país, sino que vaya a la educación pública, al salario de los docentes, a las escuelas, a la salud pública, ¿no?, y a las necesidades populares. Segunda medida, o una de las medidas principales, un aumento inmediato de salarios y jubilaciones para que ningún trabajador, trabajadora, cobre menos de lo que cuesta una canasta familiar, ¿no? Por otro lado, ustedes habrán escuchado nuestro planteo de reducir la jornada de trabajo a 6 horas para repartir las horas de trabajo entre aquellos compañeros que hacen jornadas de 10, 12 horas por día, ¿no?, que trabajando 6 podrían dejar un espacio de esas horas para que otros compañeros que tienen empleos informales o hacen changas o están desocupados directamente puedan tener un empleo genuino, un empleo con derechos. Eso se podría aplicar ya mismo en las grandes empresas de la Argentina, empezar por ahí, y se podrían crear 1.000.000 de puestos de trabajo. Con el estudio que hemos hecho, que han hecho nuestros compañeros economistas, demuestran que si aplica a las grandes empresas, son las que pueden pagar salarios que cubran la canasta familiar, 1.000.000 de puestos de trabajo con derechos, ¿no?, que es uno de los problemas principales, la informalidad laboral y demás, que ha crecido gobierno tras gobierno, y que es lo que buscan todos los que quieren más flexibilización laboral, más precarización laboral. Bueno, entonces me parece que ahí hay un elemento, otro de las propuestas principales. Y después yo creo que hay que ir a otras cuestiones de fondo, como por ejemplo, el monopolio estatal del comercio exterior, controlado también por los trabajadores, junto con un sistema bancario público, controlado por los trabajadores. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, Argentina tuvo un superávit comercial, bajo el gobierno de Frente de Todos, tomemos nada más, ¿no?, de 45.000 millones de dólares. Pero no hay reserva en el Banco Central, prácticamente, ¿no? ¿Cómo evitamos que se fugue esa plata? Desconociendo la deuda, pero también evitando que se la den a los privados que compraron dólares baratos con Macri y ahora le dan dólares a precio oficial, ¿no? Terminando con esto del dólar soja y demás, que no puede ser que un puñado de cerealeras, de automotrices, de distintas grandes empresas te controlen el comercio exterior del país.
Hoy sin embargo se han vendido 100 millones de dólares.
Por eso. Imagínate, ¿no? Hay que evitar, digamos, esa fuga de capitales constante. O sea, no fugan ustedes, digamos, los trabajadores, sí, laburantes, claro, claro, sí, nosotros fugan los grandes grupos de empresarios y los especuladores. Fíjate lo que le ha dado Massa a los bancos. A los bancos le dio el bono dual, ¿no?, por devaluación o por inflación, pero a la vez le dijo que si no los conformaba eso, el central le va a dar los dólares. Si no confían en eso, inclusive el central le garantiza los dólares. O sea, es un escándalo mientras siguen pagándole las LELIC. Bueno, nosotros creemos que si vos reorganizás el país con todos los recursos que tenemos, podemos realmente garantizar que esté en función de las necesidades sociales y no de la ganancia de un puñado empresario. Yo creo que cuando ustedes dicen modelo, bueno, es eso, es un gobierno de las trabajadoras, de los trabajadores. ¿Quién va a estar pensando en cómo se promueve la construcción de barrios privados, country, si tenés necesidad de 4 millones de familias argentinas que necesitan vivienda? No, vas a estar pensando cómo planificar un verdadero plan de obras públicas que construya la infraestructura, esas viviendas, ¿no? Viviendas de calidad para las mayorías trabajadoras. Pues cada lugar que vamos, la gente te dice, mira, yo no puedo pagar alquiler, no tengo, vivimos hacinados en la casa de mis padres, de mis abuelos, etcétera. No estoy pidiendo que me regales nada, quiero tener la posibilidad de con mi laburo, que mucha gente igual no le alcanza, pero decir, poder pagar una casa alguna vez sea mía. Bueno, esas cosas son las que uno planificaría un gobierno de trabajadores, o el mismo transporte, ¿no? Vos vas a estar pensando, los empresarios lloran todo el día, ¿no? Queremos subsidio, no garantizan ni siquiera las cabinas para los mismos choferes, ¿no? Como se vio con esta situación del asesinato chofer en La Matanza. Bueno, los trabajadores, los vecinos de los barrios, van a decir, mira, los recorridos de los colectivos tienen que ser de esta manera, tienen que ser, no habría un lucro en eso. Las empresas de servicios públicos privatizadas, que nos estafaron, tarifazos con el macrismo, brutales, bueno, siempre ganaron con las privatizaciones, con los subsidios que le dieron los gobiernos del kirchnerismo y demás, pero las inversiones no las hacen.
Jauretche decía que La oligarquía, lo primero que te roba son los diccionarios, ¿no? Por lo de la casta, ahora se dice libertario. Bueno, pero también se da en lo que planteaba Nicolás, cómo de alguna manera la transferencia de recursos que se está dando de los sectores populares a los concentrados te la disfrazan, o la pérdida de soberanía política y económica, que es acudir a una extorsión que te hace un sector que jamás le ha ido bien, que con la renta que tienen puede vivir 15 años en crisis sin problema, pero la crisis nosotros nos impacta de otra manera a los trabajadores, porque tampoco se habla, cuando se habla de seguridad, del problema social respecto a la economía popular.
Miriam, y el tema, hablamos un poquito de la construcción de digamos de algunas soluciones, el tema de la asistencia social, ¿no?
Sí.
El tema de su cómo conjuga esto con la pobreza. Desde la izquierda, ¿qué piensan con el tema del asistencialismo y con el tema del índice de pobreza que no para de subir?
Que hay algo muy perverso, ante todo, que aquí en Mendoza lo conocen bien, que es darle a los sectores más castigados por la crisis solamente asistencia social, negarles un trabajo genuino y después culparlos de eso mismo y criminalizarlos, claro, estigmatizarlos. Es algo circular. Primero se los estigmatiza, se les da la ayuda social y después se los estigmatiza porque reciben ayuda social. Claro, si vos mirás lo que impacta en el presupuesto nacional, la ayuda social que ha habido en la Argentina es ínfimo. Y si mirás los beneficios, las exenciones que tienen las grandes patronales, son más de 5 puntos del PBI. ¿Pero dónde ves eso? ¿Dónde te muestran todo el día por televisión cómo los grandes empresarios, los grandes grupos económicos van a la Casa Rosada a hacer medida de fuerza? Porque ellos te hacen medida de fuerza, ¿eh? Te dicen, si no me das el dólar soja, te paro tal cosa, te paro el aceite, no tenés aceite en la góndola si no me dejas aumentar. Entonces ellos tienen todo tipo de medidas de presión y de fuerza, pero eso no se le dice planero y se llevan 5 puntos del PBI. Entonces me parece que ahí hay una discusión muy importante y se liga con lo que decía Nicolás. Nosotros somos la única fuerza política que tenemos una propuesta para generar puesto de trabajo genuino. ¿Cuál es la diferencia? Que hay que tocar los intereses de los de arriba, que hay que tocar los intereses de los grandes empresarios, porque si vos aplicás la reducción de la jornada laboral en las 12.000 grandes empresas del país, olvídate las chiquitas, 12.000 grandes del país, podés generar inmediatamente 1.000.000 de puestos de trabajo genuino. Ahora, lograr que se discuta eso, no sé, es casi imposible. Siempre se discute asistencia sí, represión para los que reclaman más asistencia, pero esos compañeros y compañeras tienen derecho a una asistencia en la emergencia, pero un trabajo genuino de calidad.
Ahí me viene Milagro Sala, ¿no? Cooperativas para hacer vivienda. A Milagro, evidentemente, la castigan por mal ejemplo, porque la Cámara de Construcción son siempre los mismos, y que también son planeros, ¿no? Porque viven, evidentemente, del Estado, pero son multimillonarios.
Y tienen los convenios de trabajo más flexibilizados del país. Exacto. Más flexibilizados del país.
Temporarios.
Sí.
A tal punto que en algunas provincias, porque hay tremendo desarrollo inmobiliario, rompen las viñas, las hortalizas, o sea, la soberanía alimentaria para hacer mansiones, y a las casas que le hacen los obreros no le pueden decir casa, le dicen solución
habitacional. Exactamente.
Lautaro, ¿y cuál sería la solución para traída acá, no, para Mendoza? ¿Cuál es la visión que tiene la izquierda en lo que hay que hacer en Mendoza? Que creo que es mucho, ¿no? Sobre todo a nivel social y a nivel político también.
Como decía Nicolás y Miriam, poner esa agenda por delante, un sueldo que cubra la canasta familiar, ir por los derechos de la formalización de todos los trabajadores, terminar con esta división de la clase trabajadora entre los que están en blanco y los que no están registrados, poner el derecho a la juventud a accederlo, acceder a un empleo registrado, bajando la jornada laboral a 6 horas, son las prioridades con las que nosotros vamos a encarar la campaña. Son las principales ideas que vamos a defender.
Les voy a hacer una pregunta que para mí es bastante importante y puede ser, ¿ustedes estarían dispuestos, por ejemplo, como fuerza que son y la coherencia que tengo, que tienen, que se las destaco, a abrirse a un frente con sectores, por ejemplo, de los partidos, entre comillas, mayoritarios, peronismo, el radicalismo, lamentablemente casi que lo fagocitaron, pero podrían ustedes, se animarían a un frente popular amplio, por ejemplo, que pueda...
Eso no existe. Eso no existe. O sea, hoy los partidos mayoritarios están, uno te promete ajuste y el otro ajuste recargado. Entonces, si querés la hacemos a discusión ahora, pero la verdad que eso no existe. Lo que es concreto, que nosotros venimos insistiendo muchísimo, ¿en qué lugar nos podríamos encontrar y luchar junto? ¿Los sindicatos? ¿En los lugares de trabajo? ¿Enfrentando esas grandes patronales?
Aquí mismo, en Radio Nacional.
A esas grandes patronales que aumentan los precios todos los días. Entonces empecemos a discutir eso, pero eso no existe, esa discusión tampoco.
Entiendo.
Los chicos se tienen que ir.
La verdad que muchísimas gracias.
Lautaro Jiménez.
Volvemos pronto y seguimos
Miriam
el debate.
Bregman, Nicolás del
Muy
Cario.
Interesante, chicos, muchas gracias. Y bueno,
no, gracias a ustedes.
Como siempre.
Un placer. Ojalá que podamos hacerlo.